Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Saludos de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 29 de diciembre, en el santoral de hoy encontramos a David, rey y profeta, elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel para regir al pueblo de Israel. De su linaje nacería el Mesías. En el domingo posterior a la solemnidad de la Natividad del Señor, la Iglesia celebra la solemnidad de la Sagrada Familia, que es para nosotros escuela del Evangelio, como decía San Pablo VI. Hoy profundizaremos en la familia de Nazaret y además, en este gran día, el Papa Francisco ha decidido que en todas las diócesis del mundo se abra también el Jubileo 2025 que él inauguró en la tarde de Nochebuena en Roma. Una oportunidad para acercarnos a la misericordia de Dios con esperanza. Enseguida les damos cuenta de ambos temas, pero antes nos adentramos en lo que nos dice el Evangelio de este domingo en la solemnidad de la Sagrada Familia. Lo hacemos de la mano de Asensio Morales Caravaca, párroco del Niño Jesús de Yecla.
El domingo siguiente a Navidad ampliamos la perspectiva para contemplar ya no solo al Niño Jesús, sino a la Sagrada Familia de Nazaret. No encontramos en el Evangelio un discurso sobre qué es la familia, sino una realidad que habla por sí sola, que Dios ha querido nacer en el seno de una familia humana, lo cual viene a consagrar la familia como el primer camino de encuentro con Dios. En el pasaje del niño Jesús perdido y hallado en el templo se reflejan algunos de los valores de la familia humana. El primero de ellos, la preocupación de los padres por el bien de los hijos, preocupación que nace del amor y lleva al sacrificio para que los hijos tengan lo mejor, aunque lo mejor no sea siempre lo que los hijos desean, como sucedió cuando María y José hallaron al niño en el templo, sino que lo mejor es que los hijos alcancen y realicen la voluntad de Dios. También vemos la obediencia de los hijos, porque el niño Jesús bajó a Nazaret y vivió bajo la autoridad de María y José. Es una obediencia que nace del saberse amado y que lleva a entender y a aceptar que tanto los cuidados como las correcciones de los padres son frutos del amor. Finalmente, no olvidemos también que si Jesús es el centro de la familia como lo era de la Sagrada Familia de Nazaret, reinará el amor que puede superar toda dificultad en el seno de la familia. Así que no perdamos a Jesús.
Nazaret es la escuela de iniciación para comprender la vida de Jesús, la escuela del Evangelio. Aquí se aprende a observar, a escuchar, a meditar, a penetrar, en el sentido tan profundo y misterioso de aquella simplísima, humildísima y bellísima manifestación del Hijo de Dios. Así hablaba Pablo VI durante su peregrinación a Tierra Santa en 1964 de la Sagrada Familia de Nazaret, que es a lo que aspira la familia católica. Junto a los sacerdotes José Sánchez y Francisco Alegría, nos sumergimos hoy en el misterio de la Sagrada Familia de Nazaret, escuela del Evangelio.
Cuando miramos a Dios, y en la Iglesia Católica vemos a Dios como la Santísima Trinidad, vemos que Dios no es un solitario, sino que Dios en sí mismo ya es en sí una familia. Es decir, San Agustín, por ejemplo, explica que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. De tal manera que ese modelo, que Dios vive en su intimidad, como hemos sido creados a su imagen y semejanza, está en la propia naturaleza humana y en todos los hombres. Entonces, esa vocación al amor que todos los hombres tenemos, pues se realiza en muchas de las personas en una vocación a la familia.
La historia del arte ha abordado el tema de la Sagrada Familia pues desde época muy temprana, sobre todo a la hora de representar los pasajes de la infancia del Señor que contienen los evangelios de San Lucas y San Mateo. Escenas conocidas como el nacimiento de Cristo, la adoración de los pastores, la adoración de los magos, son motivo para que aparezca la Sagrada Familia. Pero no ha sido la Sagrada Familia objeto de una representación concreta hasta el final del siglo XVI y durante el siglo XVII, la época de la Contrarreforma y el Barroco. Es un momento en el que se potencia la devoción doméstica, el que las familias sean centro también de oración, centro también de vida sacramental, vida litúrgica, de vida espiritual.
La familia de Nazaret es el espejo en el que tiene que mirarse la familia católica. Pablo VI, en aquella peregrinación a Tierra Santa, destacó que la Sagrada Familia nos ofrece tres lecciones de importante valor: el silencio, la vida doméstica y el trabajo.
Hay como tres grandes lecciones de la vida de Jesús en la familia de Nazaret. Una lección es el silencio. Por ejemplo, frente en este momento en el que vamos con tanta rapidez y que hay tanto bullicio y tanto ruido, es decir, el silencio en el que la familia de Nazaret vive, es decir, en la escucha. Por ejemplo, el Papa Francisco nos interpela mucho en el momento actual a que sepamos escuchar. Es decir, en la familia hay espacios para poder escuchar, para poder dialogar, y el silencio hace posible que busquemos la interioridad. Otra gran lección de Nazaret es la vida doméstica. Es que en la vida doméstica de Nazaret vemos pues lo que significa la colaboración, el diálogo, el amor de unos para con los otros. Es decir, la Iglesia mira a la familia como una iglesia en pequeño. Y es que esto es muy hermoso, ¿no? Porque cada matrimonio cristiano con sus hijos está viviendo la realidad de lo que es la Iglesia en su casa. Y, por lo tanto, en la escuela también, no solamente de los grandes valores humanos, de respeto, de escucha, de amor, sino que además en la escuela de los grandes valores de la fe. Y una tercera gran lección creo que nos da la familia de Nazaret es cuando vemos también y cantamos en Navidad algunos villancicos que hablan de San José el carpintero y cómo Jesús ayuda en el taller de Nazaret. Por ejemplo, me estoy recordando ahora de un villancico, pues es la lección del trabajo, es decir, cómo Jesús ha querido vivir con sencillez la familia y luego la ley del trabajo, que no es un fin en sí mismo, sino que es un medio pues para colaborar con Dios Creador y para desarrollar tantas capacidades que Dios nos ha dado.
La Sagrada Familia se ha representado fundamentalmente siguiendo unas directrices iconográficas, por ejemplo, en torno al color. Los colores fundamentales para María han sido el azul y el rojo. María viste su túnica generalmente de colores rojizos. Es el color de la humanidad. María es humana, pero revestida de azul. Su manto suele ser azul o colores del cielo. ¿Por qué? Porque ha sido cubierta con la sombra de la divinidad. Recordemos el pasaje de la Anunciación, donde el Espíritu Santo desciende sobre María. En San José los colores habituales suelen ser el morado y el amarillo. El morado para la túnica. El morado, en la historia del arte, es el color también de la abnegación, de la entrega, de cierto sufrimiento. San José es el que entrega su vida por completo al cuidado de María y de Jesús. Podemos recordar aquel pasaje en el que el ángel le dice: levántate, ponte en camino y toma al niño y a su madre, ¿no? La vida entera de San José ha sido sacrificio para María y para Jesús. Y el color ocre o amarillo de su túnica es el color de la duda. En los santos, en la historia del arte, se asocia a la duda. De algún modo, San José, antes de conocer lo que el ángel le tiene que decir al respecto de la vocación que ha elegido para él el Señor, decide repudiar en secreto, como nos cuentan los evangelios, a María. De algún modo eso se ha interpretado como cierto paso atrás que intenta dar San José, pero enseguida se remedia cuando el Señor le revela por el ángel que no, que aquel fruto que espera María es el Hijo del Señor.
La encarnación del Verbo en una familia humana, en Nazaret, conmueve con su novedad la historia del mundo, nos dice el Papa Francisco en Amoris Laetitia. Por este motivo necesitamos sumergirnos en el misterio del nacimiento de Jesús y en el sí de María y de José para cumplir la voluntad de Dios.
Una cena romántica para ti.
Y ayuda para quien lo necesita.
Libros para tus hijos.
Y ayuda para quien lo necesita.
Tu compra semanal.
Y ayuda para quien lo necesita con la tarjeta solidaria de Cáritas.
Realiza tus compras cotidianas con esta tarjeta, una fórmula cómoda y sencilla de colaborar con los desfavorecidos de la sociedad. Con cada cargo, ya sea de crédito o débito, donarás un 0,7% adicional del importe de tus compras. Así de fácil. Solicítala ya en tarjetasolidaria.org.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, aun ignorando lo que traerá consigo el mañana. Sin embargo, la imprevisibilidad del futuro hace surgir sentimientos a menudo contrapuestos, de la confianza al temor, de la serenidad al desaliento, de la certeza a la duda. Encontramos con frecuencia personas desanimadas que miran el futuro con escepticismo y pesimismo, como si nada pudiera ofrecerles felicidad, que el jubileo sea para todos ocasión de reavivar la esperanza. Así nos anima el Papa Francisco a participar en el jubileo 2025 en la bula de proclamación del mismo, Spes non confundit. En la tarde de Nochebuena, el Santo Padre abría oficialmente el Año Santo con el rito de apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro de Roma y lo clausurará el 6 de enero de 2026 en la solemnidad de la Epifanía del Señor. Para acercar la gracia del jubileo a todo el pueblo de Dios que no pueda peregrinar a Roma, el Papa ha establecido que el domingo 29 de diciembre, hoy en la solemnidad de la Sagrada Familia, se realice la apertura del año jubilar en todas las diócesis del mundo. Para la celebración del jubileo en la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes ha decretado que el templo jubilar sea la catedral y que las estaciones jubilares se realicen en la parroquia de San Bartolomé de Murcia, desde donde se peregrinará a pie hasta el templo catedralicio. Nos lo explica el comisario del jubilar 2025, José Antonio Ibáñez.
Lo normal en este tipo de celebraciones es que haya como tres partes fundamentales. La primera tendrá lugar en el templo de San Bartolomé, que es la estación jubilar. Esa estación jubilar donde son recibidos los peregrinos, donde son convocados, donde son puestos en esa disposición interior de peregrinar, que es la segunda parte. Entonces vamos caminando como signo de esa peregrinación vital a la que el hombre se enfrenta cada día, y vamos peregrinando al encuentro del Señor con el deseo de abrirnos al don de su gracia, hasta la Santa Iglesia Catedral.
La celebración de apertura del jubileo en la diócesis de Cartagena se iniciará hoy a las 11:15 de la mañana con la estación jubilar en San Bartolomé. Allí comenzará la peregrinación hasta la catedral para participar en la Eucaristía de las 12 del mediodía. Durante el 2025, todas las realidades eclesiales de la diócesis peregrinarán a la catedral.
Se han organizado distintas peregrinaciones para que toda la diócesis pueda participar y pueda acercarse hasta la Santa Iglesia Catedral, con grupos organizados a los que puedan estar vinculados de una manera especial y así puedan ganar el jubileo. En principio, todas las zonas pastorales, todas las vicarías de la diócesis están convocadas en días concretos, que serán a partir del 5 de octubre del próximo año hasta el 23 de noviembre, domingos por la tarde. Normalmente estas celebraciones están previstas para que los domingos por la tarde puedan asistir todos los peregrinos de las zonas de vicaría, que ya les irán informando previamente sus párrocos en las iglesias a las que pertenecen para que puedan participar. Y también pues estamos preparando peregrinaciones, pues, por ejemplo, para la vida consagrada, para los enfermos, para los adolescentes, para los sacerdotes, para las cofradías, para las familias, para el mundo educativo, para los catequistas, en fin, que queremos que cuanta más gente llegue esta celebración jubilar, pues mucho mejor.
Para lucrar las indulgencias plenarias, los fieles tendrán que peregrinar a la Catedral de Murcia, realizar la confesión sacramental y recibir la comunión eucarística, además de orar por las intenciones del Santo Padre. Dejémonos atraer desde ahora por la esperanza y permitamos que a través de nosotros sea contagiosa para cuantos la desean. Que nuestra vida pueda decirles: espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. Que la fuerza de esa esperanza pueda colmar nuestro presente en la espera confiada de la venida de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la alabanza y la gloria ahora y por los siglos futuros. Con el final de la bula Spes non confundit, con la que el Papa Francisco proclamaba el jubilar 2025, finalizamos el programa de hoy. ¡Feliz domingo, feliz semana!